Son las 6 de la tarde en París de este jueves 5 de junio y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles se nos acompaña Alan Vidal y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Estados Unidos sigue presionando a los ministros de defensa de la OTAN para aumentar sus gastos de seguridad al 5% de sus PIB, mientras que otros países, incluyendo a Francia y Alemania, prefieren ser más prudentes. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra de visita en París y pidió a su homólogo Emmanuel Macron firmar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, un acuerdo rechazado de plano por los agricultores franceses. En México, el abogado indígena Hugo Aguilar será el presidente de la Suprema Corte tras convertirse en el candidato más votado en las elecciones de magistrados de este domingo. Y en deportes, la bielorrusa Arina Sabalenka, número uno del mundo, acaba de clasificar a la final de Roland Garros. Iremos a las canchas de arcilla en directo. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
RFI. The reason I'm here is to make sure every country in NATO understands every shoulder has to be to the
ball. Es la voz del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, impulsando un objetivo que genera polémica: aumentar los gastos de seguridad de los países miembros al 5% de sus PIB. Estados Unidos presiona para alcanzarlo, pero otros países se consideran imposible esta cifra. Raymond Torres, el director de análisis internacional del think tank Funcas, explica por qué.
Bueno, pues es muy difícil en el corto plazo elevar el gasto a un 5%. Aquí hay dos obstáculos. Uno es evidente y es que es un obstáculo presupuestario. Muchos países europeos están ya sobreendeudados. Estamos hablando, por ejemplo, de un país como Italia, que tiene una deuda cercana al 130% del PIB. Francia también está muy endeudada, España y Alemania se están endeudando, pero básicamente para otros fines, ¿no? Básicamente para invertir y salir de la recesión, ¿no? En la que está desde hace 3 años. Por tanto, bueno, hay un problema de disponibilidad presupuestaria por una parte, y después hay otra cuestión igual o más importante todavía, y tiene que ver con la capacidad de absorción de un incremento del gasto en términos de producción de bienes y servicios de defensa en el territorio europeo.
Escuchábamos el análisis de Raymond Torres y recordar que esta discusión sobre el aumento de gastos de seguridad es un preámbulo para la cumbre de presidentes de la OTAN que se realizará del 24 al 26 de junio. En Israel, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, ya de por sí debilitado, ahora se tambalea aún más. Los partidos ultraortodoxos han amenazado con abandonar la coalición de gobierno si no se aprueba una ley que excluya a los hombres ultraortodoxos del servicio militar obligatorio. Escuchemos el análisis de Lev Luis Greenberg, profesor emérito de la Universidad Ben Gurion.
Ellos están exigiendo ser exentos de ir al ejército, pero están en el gobierno y apoyan en la coalición más belicosa que hay y que está llevando a una guerra que la mayoría de la población está en contra. Y también empezó a ser gran parte de los soldados mismos, porque es absurdo. Ellos lo mandan a la guerra dos partidos políticos que sus miembros no tienen que ir al ejército. Es absurdo. Y esa es la situación, y eso da mucha bronca a los soldados. Hay muchos soldados que están rehusando ir nuevamente a la guerra. Y ese es el tema más importante, porque el ejército dice, bueno, si quieren que vayamos a la guerra necesito soldados. Y no podemos seguir con esa excepción, tanto a nivel de que le falta gente para seguir la guerra, y tanto a nivel que desmoraliza a los soldados que están yendo.
Y mientras tanto, en la Franja de Gaza, la Fundación Humanitaria, apoyada por Estados Unidos e Israel, anunció hoy que reanudará la distribución de comida que había suspendido tras el caos que se generó entre la población civil, sumida prácticamente en la hambruna. Recordemos que se registraron casi 60 muertos en los últimos 3 días de repartición. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra en París y ya sostuvo una reunión con su homólogo Emmanuel Macron, donde se trató el tema espinoso que marca esta visita: la firma de una alianza comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, rechazada fervientemente por los agricultores franceses. El presidente Lula da Silva hizo un llamado a Emmanuel Macron a firmar el documento.
Eu tenho 6 meses de mandato no Mercosur.
Tengo 6 meses de mandato de Mercosur. Les informo que no dejaré la presidencia del Mercosur sin firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Quiero al compañero Macron participando en esa firma, tomándonos una foto. Y si es necesario, voy a hablar con los agricultores franceses para mostrarles que van a ganar con este acuerdo. Estoy convencido, Macron, de que ellos van a ganar.
Estoy convencido, Macron, que ellos van a ganar.
Y para analizar justamente esta firma entre la Unión Europea y Mercosur, conversamos con Marcos Cordeiro, profesor de Economía Política de la Universidad Estatal de Sao Paulo.
Del punto de vista político, un acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur es una respuesta a los países que aún defienden el libre comercio, la globalización y la posibilidad de integración y no solamente de un único país primero. Hay problemas. Yo creo que las presiones internas en Francia son muy duras. Sí, pero también hay otros intereses también que son muy fuertes. Por ejemplo, Alemania, que tiene una base, una presencia industrial en Brasil, es muy interesada en este tipo de acuerdo. España, Portugal, yo pienso que los países del norte de Europa no tenían problema, por ejemplo, en adherir al acuerdo, ¿no?
Y nos vamos ahora de Brasil a México. El abogado indígena Hugo Aguilar será el presidente de la Suprema Corte, según el conteo oficial de votos que concluyó esta mañana. Aguilar fue el candidato más votado entre los 3.000 aspirantes a magistrados que se midieron por primera vez en las elecciones populares del pasado domingo y por ley debe encabezar el máximo tribunal. Rafael Morán nos trae su perfil.
El abogado de 52 años, Hugo Aguilar, es la sorpresa de esta inédita elección en la que los electores mexicanos designaron a los jueces por voto popular. Nacido en el estado de Oaxaca, Aguilar es un indígena mixteco muy cercano al partido del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. A lo largo de su trayectoria, Hugo Aguilar, que tiene una maestría en Derecho Constitucional, se ha dedicado a la defensa de los derechos de los indígenas. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la guerrilla que reivindicó más justicia social para los pueblos indígenas del sur del país. Fue subsecretario de Derechos Indígenas en el gobierno local del estado de Oaxaca y en 2018 el entonces presidente López Obrador lo nombró coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Hay una deuda importante con los pueblos originarios, considera el nuevo magistrado, quien sigue los pasos de Benito Juárez, también indígena, quien lideró la máxima corte antes de convertirse en presidente del país en 1858.
Gracias a Rafael. Y el presidente Donald Trump firmó personalmente un decreto que prohíbe la entrada a territorio estadounidense a los ciudadanos de 12 países. Hablamos, por ejemplo, de Afganistán, Haití o Sudán. Y también aplicó una prohibición parcial a otros 7 países, entre ellos Venezuela y Cuba. Esta medida entra en vigor el 9 de junio. Y salen muchas preguntas. ¿Quién puede viajar? ¿Cuáles son las excepciones? Nuestra colega Melissa Barra con las respuestas.
La Casa Blanca considera que estos ciudadanos provenientes de 12 países tienen tendencia a permanecer en su territorio una vez caducados sus visados y en el caso de Irán se suman su supuesto apoyo al terrorismo. Además, considera que en estos países, la mayoría africanos y de Medio Oriente, no existe una administración eficaz. Según Trump, la prohibición fue motivada por un ataque en el estado de Colorado contra manifestantes que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Las autoridades estadounidenses lo atribuyeron a un hombre que, según ellas, se encontraba en el país ilegalmente. El hombre es egipcio y, sin embargo, Egipto no hace parte de la lista. Por otra parte, queda prohibido el ingreso de forma parcial de los venezolanos, cubanos, burundeses, laosianos, sierraleoneses, togoleses y turcomanos que tengan visados de negocios, de turismo, para estudios o de intercambio cultural. Esta medida se suma a la restrictiva política antiinmigración de la administración Trump, que ya durante su primer mandato había creado por motivos similares el Muslim Ban dirigido a países musulmanes. La prohibición no se aplicará a los atletas que compitan en el Mundial de 2026 que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México o en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Gracias, Melissa. Y en Cuba crece el descontento en las universidades en protesta contra el aumento de las tarifas de Internet de los teléfonos móviles. Algunos sectores universitarios convocaron un paro este miércoles contra unos precios dolarizados que consideran totalmente alejados de la realidad cubana. Natalia Olivares.
La respuesta de los estudiantes se debe a que las nuevas tarifas que entraron en vigor el pasado 30 de mayo implican una fuerte alza para los clientes que excedan un paquete básico y una dolarización parcial del servicio. Esta decisión de la compañía de telecomunicaciones cubana Etexa desató la ola de indignación entre los cubanos y sobre todo de los estudiantes que han visto reducir al mínimo sus posibilidades de usar Internet. Etexa justificó una medida drástica por la urgencia de obtener divisas para inversiones y operaciones. Ante la ola de repudio, el presidente Miguel Díaz-Canel está buscando opciones alternativas para los sectores más vulnerables, entre ellos los estudiantes, en una negociación tripartita entre el gobierno, la empresa y los estudiantes. En un primer acuerdo, la empresa de telecomunicaciones aceptó comercializar en la moneda local y no en dólares. Sin embargo, no bajó las tarifas. Para los líderes estudiantiles es un avance, pero no suficiente. Amenazan con un paro universitario de gran envergadura.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
La bielorrusa Arina Sabalenka, número uno del mundo, acaba de clasificar a la final de Roland Garros tras eliminar a la polaca Iga Swiatek, cuatro veces ganadora del torneo, y comienza también el segundo duelo de semifinales entre Coco Gauff de Estados Unidos y la nueva sensación francesa Louise Boisson. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a Roland Garros, Carlos Pizarro. Carlos, te escuchamos.
Hola Andreina, muy buenas tardes desde Roland Garros, donde en estos momentos la noticia, por supuesto, es la clasificación para la final damas de la bielorrusa Arina Sabalenka, que venció ante la especialista de tierra batida y vencedora aquí cuatro veces en la Porte d'Auteuil, la polaca Iga Swiatek, en una semifinal larguísima que ha durado 2 horas 19 minutos y en la que se han disputado dos primeras mangas muy ajustadas, muy intensas, luego de que la número uno del mundo se llevase la primera manga en el tiebreak y la vigente campeona de Roland Garros la segunda con un ajustado 6-4. Fue en el tercer parcial, donde se decantó bastante la batalla entre ambas, luego de que Iga Swiatek bajase los brazos literalmente frente a una Sabalenka que se mostraba intratable y como muestra de ello anotaba un severo 6-0. Así pues, ya podemos anunciar a esta hora que pase lo que pase en esta semifinal, la otra que se está llevando a cabo, vamos a tener una nueva reina de Roland Garros. La francesa Louise Boisson y la estadounidense Coco Gauff se están batiendo en estos momentos con un parcial bastante interesante. Ha tomado ventaja la norteamericana 3-0. En estos momentos hay bola de break para que se enganche Louise Boisson a un partido que se le escapa, pero permíteme, Andreina, que me despida con una muy buena noticia, ya que el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers se han clasificado para la final dobles masculinos tras apear a la dupla formada por el monegasco Hugo Nice y el francés Roger Basselin. Así pues, el sábado habrá representación latinoamericana en una de las finales del torneo. Devolvemos la conexión.
Gracias a Carlos Pizarro, en directo desde Roland Garros.